Hoy nuestro tema es el crimen perfecto. ¿Y quién más representativo para exponerlo que el director inglés Alfred Hitchcock, dueño de un estilo muy personal y de quien, por cierto, estamos hoy festejando el aniversario de su nacimiento, un agosto 13 de 1899. Yo soy Guillermina Montanari y esto es Hablemos de Cine. Bienvenidos a nuestro programa número 51, Crimen Perfecto. Tenía 4 o 5 años. Mi padre me mandó a la comisaría de policía con una carta. El comisario la leyó y me encerró en una celda durante 5 o 10 minutos diciéndome: esto es lo que se hace con los niños malos. Esta anécdota la cuenta el propio Hitchcock en el libro El cine según Hitchcock, que realizó François Truffaut en 1974. Así podríamos decir que comenzaba la vida de un grande del cine de suspenso, en la cárcel. ¿Qué es el crimen perfecto? La primera idea que se me viene a la mente es aquel crimen del cual nunca tendremos conocimiento, ya que las personas que lo concibieron, lo pensaron, lo realizaron, nunca fueron encontradas culpables, nunca las agarraron, nunca fueron a la cárcel o nunca lo serán. Por lo tanto, quizás este no sea el tema real de este programa, sino los crímenes casi perfectos, aquellos que fueron estudiados de forma minuciosa por los autores, pero algo se les escapó. Normalmente, dicen por ahí, las emociones son las que gobiernan a la razón, o quizá deberíamos decir, la anulan, por lo que los hombres nos sumergimos en nuestros mundos de pseudo-realidad del cual algo se nos escapa. Es interesante plantearnos por qué alguien llega a tomar una decisión como la de deshacerse de otra persona como una solución real a sus problemas. Normalmente estas decisiones tienen sus raíces en nuestra parte emocional y una vez que logramos nuestro objetivo, se torna imposible acallar nuestro triunfo. Alguien tiene que saber que somos brillantes, o miserablemente brillantes, que logramos burlar la justicia ciega, porque en algún punto de nuestro ser, esa es la última redención, que el mundo sepa. Todos tenemos esta sensación alguna o muchas veces en la vida. Nos vemos confrontados con personas que nos dejan inmóviles o a quienes les damos el poder de que nos inmovilicen. Y podemos empezar por ir por nuestras propias raíces emocionales más primarias, como la familia, padres, hermanos, esposas, esposos, hijos. O hasta un vecino que nos hace la vida de cuadritos. Volviendo a Hitchcock, este hombre relató como nadie en el lenguaje del cine el miedo. Se decía que él mismo era muy miedoso, lo cual no me llamó la atención. Nadie puede describir algo de forma tan efectiva sin conocer a fondo la temática, diríamos desde las entrañas mismas. Se describía como un ser solitario y muy observador desde su niñez, y fue su paso por un colegio jesuita en su infancia lo que le dejó una gran marca de por vida: el miedo moral a ser asociado a todo lo que está mal. La grandeza de este director es variadísima, desde cómo estructuraba sus películas en la cabeza hasta las interminables sesiones de edición. Todo estaba milimétricamente calculado. Actores, movimientos de cámaras, luces, diálogos. Era un perfeccionista sin remedio. Vamos a comenzar ahora con nuestro primer crimen. La primera película se llama Rope, la soga, de Hitchcock, del año 1948. En esta película trabajaron James Stewart como el profesor de filosofía de los dos asesinos, John Dahl como el personaje más fuerte y quizá más loco de los dos, y Farrell Granger, el segundo cómplice, más débil, y quien deja por ahí entrever como la culpa de lo que han hecho minutos después, que comienza a derrumbarse inmediatamente después de ser consumado el asesinato. Pero para esta película, dejemos que nuestro amigo Leo, que vive en el paraíso, baje de allí unos minutos y nos cuente qué le pareció esta película.
He de confesar que una de las películas que más he visionado en mi vida es The Rope, La Soga, de Alfred Hitchcock, una película apasionante y experimental que el gran maestro del suspense convirtió en joya. La Soga narra el estrangulamiento de un inocente por dos individuos que aspiran a convertirse en el superhombre de Nietzsche, esto es, en aquel que es capaz de crear sus propios valores y no seguir al rebaño o aquel cuya inteligencia y voluntad le autorizan para saltarse las reglas que solo valen para los débiles. Pero su plan se cierra metiendo el cadáver en un arcón y celebrando una fiesta en su honor con diferentes invitados. Corría el año 1948 y para Hitchcock ese era un proyecto muy especial. Se convirtió en su primera película como productor, sería su primer film en color y además era un enorme desafío técnico. La Soga estaba basada en una obra teatral de Patrick Hamilton, que Hitchcock quería adaptar al cine de la misma forma en que se significaban los teatros, es decir, en tiempo real. No habría ninguna interrupción en el transcurso de la historia, que comienza a las 19:30 y termina a las 21:15. Que la película careciera de montaje alguno y que fuera rodado en un inmenso plano secuencia fue un auténtico calvario para el director. El principal hándicap era que las bobinas de películas con que se rodaban en la época tan solo duraban 10 minutos. Con lo que el director se las tuvo que ingeniar para rodar esos 10 minutos en plano secuencia, como si se tratase de pequeñas obras de teatro. Y justo cuando la bobina estaba a punto de acabarse, fijaba la cámara en un punto determinado, como por ejemplo la espalda de uno de los protagonistas, que era el mismo punto desde donde comenzaba el siguiente plano secuencia. Así se daba una increíble sensación de continuidad. Difícil y arduo también era el movilizar a todo un equipo técnico sin hacer ruido y por un escenario tan pequeño que se componía únicamente de tres piezas: la cocina, una entrada y el comedor. Para ello inventaron un suelo especial que no crujía y los muebles tenían pequeñas ruedas que permitían que se movieran al antojo de la cámara. Además, el decorado del fondo, el Nueva York que podíamos ver tras unos grandes ventanales, era una maqueta mayor que el decorado principal. Además, tenía unas nubes de cristal suspendidas que iban moviéndose a medida que avanzaba la acción. Mención especial merecen los protagonistas de la película, que dedicaron varias semanas de ensayos hasta rodar definitivamente. El gran protagonista era Jane Stewart, un icono del cine de Hitchcock, con el que repetiría en La ventana indiscreta y en tantas otras. Interpreta a un profesor de filosofía que acude como espectador a tan macabro espectáculo, sin saber que sus ideas sobre la moral humana eran tergiversadas en las enfermas mentes de sus alumnos y les empujaba a un crimen atroz. Los alumnos son John Dahl y Farley Granger, que protagonizan una historia homosexual soterrada por la censura de la época, pero que queda muy clara en sus miradas y en sus gestos. Esa tensión sexual, desfogada en el asesinato inicial, es una de las escenas cumbre de Hitchcock. Asimismo, cabe resaltar la misoginia de Hitchcock, ya que los personajes femeninos son especialmente maltratados. La criada chismosa, la vieja cotorra y la indecisa Janet, que muerto David, recupera a su antiguo amante. Curiosamente, la película también es un velado ataque al fascismo. Aquí la víctima es un judío, es decir, una raza supuestamente inferior. Y además, se sugiere que los asesinos son homosexuales, lo cual hace más paradójica la situación, pues los homosexuales, a su vez, son perseguidos. Decía Hitchcock, textualmente, cuando pienso en ella, se refiere a la película, me di cuenta de que era completamente estúpido, porque rompía con todas mis tradiciones y renegaba de mis teorías sobre la fragmentación del film y las posibilidades del montaje para contar visualmente una historia. Sin embargo, rodé la película teniendo en cuenta un montaje previo. Los movimientos de la cámara y los movimientos de los actores reconstituían exactamente mi manera habitual de planificar. Es decir, mantenían el principio del cambio de proporciones de las imágenes en relación con la importancia emocional de los momentos dados. Naturalmente, tuve muchas dificultades para hacerlo, y no solamente con la cámara. La película es una maravilla. Sin usar los artificios que puede ofrecer el montaje para aumentar el suspense, como son planos de reacción u otros métodos, logra mantener en tensión al espectador, y además, que es lo más importante, somos cómplices del asesinato. El director nos hace partícipes del destino de los protagonistas, dejándonos siempre ir un paso por delante. En fin, aunque la película no se encontraba entre las preferidas del director, hoy en día es considerada como una gran obra maestra, en mi opinión, como el 85% de las películas del gran Alfred Hitchcock. Amigos y amigas de HablemosDeCine.com, les habló Leo Lauzón desde El Paraíso.
Gracias, Leo, por tus comentarios muy interesantes de La Soga. Y sí, este era una película que se basó su guión en el libro de Patrick Hamilton. La adaptación fue obra de Hume Cronyn y el guión en sí lo escribió Arthur Lawrence. Esta película tiene, bueno, la historia del libro en realidad, tiene un gran paralelo con un escándalo policial que pasó en Chicago en 1924, donde dos jóvenes estudiantes brillantes, judíos, gays, secuestraron y asesinaron a un conocido de ellos, solo por el placer de hacerlo. Sin embargo, el autor del libro, Hamilton, siempre negó la relación de este hecho con la historia de su libro. Como nos cuenta Leo, esta película fue una fuera del estilo habitual de Hitchcock, que siempre hacía mil tomas y luego pasaba miles de horas editándolas de con sumo esmero. Este era un punto por el cual él siempre fue muy criticado, porque se decía que era la única persona capaz de poder ensamblar en forma coherente cualquiera de sus films, nadie más. Me gustó mucho la introducción del tema del superhombre de Nietzsche y la moral social donde nos movemos. El punto de llevar un tema filosófico asociado a la locura de dos jóvenes que incorporan este concepto a sus vidas con el único fin de demostrar que pueden ser seres superiores a su propia raza y burlarla. La locura llevada a la máxima expresión y resuelta de un modo humano. ¿Por qué? Porque ellos necesitan finalmente que alguien sepa. Este por ahí alguien es su profesor que es encarnado por James Stewart como Rupert. Y lo que hace que finalmente se den cuenta que ni su propio profesor aprueba lo que ellos han llevado a cabo. La emoción supera, nubla a la razón y a la propia locura. Y para cerrar un poquito, los locos de Hitchcock que siempre lo buscamos en su película, esta es una donde su aparición es casi simbólica, a pesar de que muchos dicen que comienza también, que al comienzo de la película, él cruza la calle, en los créditos. La siguiente aparición es imperceptible, simbólica, con la famosa imagen de su silueta, de su rostro caricaturizada desde un cartel de neón en rojo que aparece por ahí cerca de los pasados los 52 minutos de la película, cuando los invitados comienzan a despedirse de la improvisada fiesta que ya nos comentó Leo. Bueno, y nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a poder aprender más acerca de otro crimen perfecto.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Bienvenidos a un mundo de sonidos extraordinarios. The Pink Floyd Podcast es un show que te transportará al maravilloso mundo de los sonidos de Pink Floyd. Puedes escucharnos en el Earth Music Network, en emnhome.com. The Pink Floyd Podcast. Escúchanos.
Bueno, regresamos y en este programa yo no voy a hacer comentarios de los oyentes, pero por favor sigan escribiéndonos a hablemosdecine.com y si quieren inscribirse en nuestro mapa de oyentes, van a nuestra página en hablemosdecine.com, a la derecha bajo el tema Opina van a encontrar la imagen de un mundo que dice mapa de oyentes. Ahí hacen clic y van a encontrarse con un mapa donde pueden hacer zoom, localizar su país, su ciudad, y haciendo clic derecho pueden agregarse y dejarnos un mensaje. Y vamos también a aprovechar, ya que estamos, y saludar a todos ustedes que nos están oyendo vía Radio Cine, que nos retransmiten gentilmente en su programa. También en Nexo Radio de Estados Unidos y Creativa FM 89.6 en Tenerife. Ah, y por cierto, también Onda Puerto Radio 105.7 en Málaga. Así que muchos saludos a todos ustedes que nos estén escuchando por alguno de estos medios. Y ahora llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película de los 90. Si la sabes, si la conoces, escribinos a hablemosdecine@gmail.com. Bueno, y seguimos ahora en Hablemos de Cine con nuestro segundo crimen perfecto. Prepárense. La cinta es Strangers on a Train, Extraños en el Tren, de Hitchcock, del año 1951. Ya nuestro conocido Farley Granger, de la película que acabamos de comentar, Rope, ahora interpreta a un famosísimo tenista. Ruth Roman, la estrella de la Warner que Hitchcock no tuvo más remedio que usar, ya que todos los demás actores no pertenecían a la productora. Y Robert Walker, nuestro loco de la película, que interpreta a un enloquecido fan, que para mí es el personaje de la película que realmente más me gustó. Pero dejemos que Claudia nos cuente, desde nuestra ya cercana Dinamarca, qué le pareció esta película.
Platicando con Ricardo Cárdenas sobre el tema del crimen perfecto y la película que me gustaría comentar, pensé enseguida en alguna de Alfred Hitchcock, pero Leo ya iba a comentar sobre Rope, así que mi segunda opción fue comentar sobre alguna adaptación de la autora norteamericana Patricia Highsmith. La película que sugerí entonces fue The Talented Mr. Ripley, de Anthony Minghella, de 1998. Dado que Patricia Highsmith es la maestra de las novelas de suspenso y yo recordaba que esta adaptación de Minghella no era mala, emprendí la tarea de verla nuevamente, pero esta vez no me gustó nada. Lo primero que rechacé fue a Matt Damon como Tom Ripley, y lo segundo fue que el director tardaba años en llegar al grano del asunto. Si hubiera comenzado a ver la cinta 50 minutos después de empezada, no me habría perdido de nada interesante. Lo único disfrutable fueron las vistas de Italia y la actuación de Philip Seymour Hoffman como Freddy Miles. No quise abandonar la idea de alguna adaptación de Patricia Highsmith, pero esta cinta no le hacía justicia a la novela y entonces busqué Plein Soleil, de René Clément, de 1960, pero desafortunadamente no pude encontrarla. Así que regresé a la escena del crimen y elegí una película de Alfred Hitchcock. ¿Y por qué no? Estamos celebrando el natalicio de este director genial. Cuando uno piensa en crímenes y suspenso, es imposible ignorar al maestro de este género. Y aunque muchas cintas actuales, gracias a infinitas vueltas de tuerca, te tienen al borde del asiento, Alfred Hitchcock, con su estilo clásico, sigue fascinando. Lo interesante y divertido de sus cintas es que desde el principio sabes que algo va a ocurrir. Y ocurre pronto, y toda la película gira alrededor de eso que ocurrió tempranamente. No tienes que esperar las horas para que algo ocurra. Son de esas cintas que si llegas 5 minutos tarde, perdiste bastante información y seguramente no entenderás la película. Es como un tren, sabes a dónde va, a dónde llega, de dónde sale y a qué hora sale. Si llegas tarde, se te fue. Chao. Strangers on a Train, o Extraños en un Tren, de 1951, es la cinta número 46 de Alfred Hitchcock, basada en la primera novela de Patricia Highsmith. ¡Qué emoción! Una cinta donde se combinan dos maestros del suspenso, una en el lenguaje visual y la otra en el lenguaje escrito. Pues al grano, esta cinta comienza en una estación de tren. Pues ¿dónde más? Un par de zapatos bajan de un taxi, corte a otro par de zapatos que bajan de otro taxi, y seguimos a estos distintos pares de zapatos al tren. Y luego vemos cómo unas piernas cruzadas con uno de esos pares de zapatos son tocadas por los otros zapatos que se sientan enfrente de ellas. Los dueños de estos zapatos se conocieron así, así de fácil, a bordo de un tren. Kai Hines, interpretado por Farley Granger, es un tenista profesional, y Bruno Anthony, interpretado por Robert Walker, es su fan. Se conocen casualmente, y en ese momento, y por la manera de hablar y de vestir de Bruno, sabemos que él será el villano, y Guy el galán bueno. Pero como todos los buenos y guapos, Guy también es un bastante soso. Vaya, es bastante poco agraciado. Bruno, con todo y su maldad, es el personaje por el cual tomas partido, por su inteligencia diabólica y su encantadora personalidad. Bruno encanta a Guy al principio y, como buen fan, sabe todo sobre él. Sabe que está casado y que tiene una esposa, Miriam, que le estorba porque está enamorado de la hija de un senador con la cual quiere casarse. Él, por su lado, también tiene a alguien que le incomoda. Su padre lo odia. Bruno invita a Guy a su compartimento para almorzar y ya en privado le cuenta sobre su teoría de que todos somos asesinos en potencia. Así que le propone el crimen perfecto, intercambiar asesinatos. Yo asesino a tu mujer y tú asesinas a mi padre. Cada quien se deshace de la persona que le moleste y la policía jamás descubrirá al asesino porque no tendrán ninguna conexión entre ellos. Guy piensa que Bruno está completamente loco y efectivamente lo está, pero este perseverante maniático logrará su propósito. Bruno volvió realidad el deseo de Guy, y ahora lo atormentará para que cumpla su parte del supuesto trato. Alfred Hitchcock explora la dualidad moral entre desear asesinar y llevarlo a cabo, aunque lo haga otra persona por uno. En la cinta, Guy siempre será el asesino platónico, el que desea pero no realiza. Y en la novela de Patricia Highsmith, un hombre bueno se convierte en ese asesino que todos llevamos dentro. En ambos trabajos hay un dilema fuerte. Alfred Hitchcock nos muestra cómo este hombre intachable, aunque no cometió ningún crimen, se siente igual de culpable porque lo deseaba tanto como para hacerlo. Y además es el beneficiado número uno, ya que el camino le queda libre para casarse con la mujer que ama. ¿Cuál es la diferencia entre tomar las riendas y llevar a cabo algo macabro o solo desearlo apasionadamente, pero nunca aceptarlo ni realizarlo más allá de la imaginación? ¿Y cuál es la diferencia entre quien sí lo hizo y quien lo juzga duramente y sin embargo se benefició con esa acción? Aunque la cinta trata de un tema serio y sórdido, Alfred Hitchcock nos lo propone con mucho humor. Y toda la cinta está llena de referencias que te hacen reír. Y te ríes de un crimen y de la mala suerte de una mujer, y estás a favor del villano. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi propia moral?, se pregunta uno. Además del juego evidente sobre los valores, también Alfred Hitchcock juega con las palabras. De principio a fin, la palabra cross está presente y la utiliza de diferentes maneras. Por ejemplo, crisscross, cuando Bruno propone a Guy el intercambio de asesinatos. O la palabra double cross, que es traicionar, cuando Miriam traiciona a Guy, o Guy a Bruno porque no hace lo que se supone que él dijo que iba a hacer. O la señal que dice Railroad Cross atrás de uno de los personajes. O las raquetas de tenis cruzadas grabadas en el encendedor de Guy, que será la evidencia que Bruno plantará para inculpar a Guy. Los primeros 10 minutos tenemos toda esta información. Vías que se cruzan, personas que se cruzan y se conocen, traiciones e intercambios. En los primeros 10 minutos, si llegas tarde, este tren se te fue. Todo en esta cinta resulta impecable, como es de esperarse de Alfred Hitchcock. Los actores de reparto están estupendos. Leo G. Carroll, como el senador Morton, que le dice a Guy que no se preocupe si no le pueden probar nada, pues entonces nada sucedió. Patricia Hitchcock, como Barbara Morton, que piensa que sería muy romántico que por amor un hombre matara para estar con uno. Marion Lorne, la madre que evidentemente echó a perder a su hijito Bruno, perdonándole todo y diciéndole, eres un chico malo, Bruno, con una risita cómplice. Y Casey Rogers, la detestable Miriam, que acepta en la cara de Guy que le va a endosar un hijito que no es de él. todo acompasado con la música de Dmitri Tiomkin y la fotografía de Robert Burks. Celebremos pues a este genio el día de su cumpleaños número 108, viendo algunas de sus 66 películas. Yo, por mi parte, ya aparté en la biblioteca de la esquina de mi departamento las que he visto solo un par de veces: Notorious, de 1946, Spellbound, del 45, Rebecca, del 40, North by Northwest, del 59, y To Catch a Thief, del 55, perdón, y Topaz, del 69. Las que ya me sé de memoria las dejaré para otra ocasión. Rope, 48, Bird, 63, Rear Window, 54, Psycho, 60, y Vértigo, 58. No son el número de veces, sino los años en las que hizo Alfred Hitchcock estas películas. Y aunque tendré que esperar varios meses para acceder a algunas de las que aparté en la biblioteca por las largas listas de espera, me dio mucho gusto saber que la gente sigue haciendo fila para disfrutar de estas obras de arte. Claudia Cohen te da las buenas noches.
Gracias, Clau. Y la verdad es que estoy 100% de acuerdo con lo que Claudia comenta con la secuencia inicial de la película, con la selección de la cámara siguiendo los pares de pies hasta que se encuentran en forma casual, como los rieles de los trenes, casi de forma azarosa, produciendo un encuentro que más tarde explica la teoría de Bruno Agai. Es decir, refuerza la teoría del crimen perfecto, esos rieles que no tienen nada que ver, que de repente se juntan y después se vuelven a separar ya para siempre. Pero en este caso vemos que la vida es un poco más complicada que el poder tramar unos rieles, y los rieles de Bruno y de Guy se niegan a separarse tan fácilmente. Me gustó también el ritmo de la película, cómo se acelera al final, que es cuando Guy sorprende a todos sus fans y a los comentaristas de tenis con un juego atrevido y riesgoso, distinto al usual. Y solamente está motivado por la necesidad de llegar a tiempo para que el loco de Bruno no pueda plantar la prueba del crimen en su contra. Bruno, por su lado, necesita que caiga la noche para poder llevar a cabo su plan. Todo está ya en la pendiente final, como en una montaña rusa la bajada final, que culmina con la escena de un enloquecido tío vivo, carrusel o calecita. Hitchcock confiesa que en esta última escena, el hombre que se arrastra debajo de esta enloquecida máquina realmente arriesgó su vida, ya que si hubiera levantado su cabeza 5 milímetros, se hubiera muerto. Nunca más filmó una escena con tanto riesgo. También, como Claudia, como yo, el propio Hitchcock tuvo su preferencia con el personaje de Bruno. Y los personajes secundarios femeninos, tan fuera de sus cabales y la moral, que daban el toque fuerte a esta historia. Una madre loca que justifica en cierta forma la locura de su propio hijo, Bruno, y una esposa de ya muy conocidos cascos ligeros y de no menor malicia, que hacen que la historia cuaje de forma perfecta. Hay una justificación de peso para los dos crímenes, y hasta nos lamentamos de que Guy sea tan poco reticente a dejarse convencer de la locura que lo rodea. ¿Por qué recomendamos esta película? Bueno, esta película devuelve en su época, 1950, a la gloria Hitchcock, luego de que tuvo varios traspiés como fueron Atormentada, Under Capricorn, y Pánico en la escena, Stage Fright. La diferencia fue quizás que el libro para esta película la eligió el propio director, y a pesar de que su adaptación no fue fácil, logró convertirla en un éxito rotundo. Lo que es interesante es la dualidad entre lo que deseamos y lo que decidimos hacer. Casi podríamos decir que Bruno y Guy nos representan, que Hitchcock los convierte en dos personajes para hacernos la confrontación más soportable. Pero más de una vez nos vemos identificados en ambos, y yo puedo decir, en mi caso particular, más en Bruno. Su locura me es conocida, la comprendo, lo comprendo, y si bien él llega más allá de los límites de los cuales yo me permitiría, en el fondo no me siento tan diferente a él. Como comenta Claudia, dos grandes del género del suspenso se juntan. No hay razón por la cual deberíamos perdernos esta joya donde el gran director retoma las reglas del suspenso como solo él lo sabe hacer, haciendo, por ejemplo, que la escena inicial de la película sea retomada de forma burlona, haciendo uso de su gran sentido del humor, al final como broche de oro de la ironía de la vida misma. Y no se lo pierdan, subiendo al tren, cuando Guy baja en su ciudad, luego del fortuito encuentro donde conoce a Bruno, con un contrabajo gigante en su estuche. Recomendar a Hitchcock es una obviedad. Vean lo que quieran de él y no van a salir defraudados, a pesar de que el propio Hitchcock tanto se autocriticó. Él transitó el cine mudo y sonoro, el blanco y negro y el color. Hizo de su propio estilo una escuela de la cual muchos han seguido sus pasos. A pesar de todos sus logros y nominaciones, jamás recibió un Oscar como mejor director. Él fue un apasionado por el cine y dedicó su vida a este arte. ¡Feliz cumpleaños donde quieras que estés! No te olvides que queremos oír tus comentarios, correcciones, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com o directamente un mailcito a hablemosdecine@gmail.com. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo muy pronto en otro programa de Hablemos de Cine. Chao, que descansen.